Las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El presidente de Adif comparece este martes ante la comisión de investigación del caso Coldo en el Senado, Juan Andrés Ruber. Buenos días.
Hola, Pulpo, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludos a todos los ponedores de calles. Lo hace a petición del Partido Popular, que tiene mayoría absoluta en esa Cámara Alta. Un informe de la Guardia Civil implica a Ángel Contreras en un supuesto amaño de obra pública con la intermediación de esta trama, la trama del caso Coldo. La UCO remitió al juez de la Audiencia Nacional, que investiga esta presunta trama de corrupción, cuyo intermediario era el propio Coldo García. En ese documento, este intercambiaba mensajes con un tal Ángel en una conversación pinchada. Detalles, Ricardo Rodríguez.
Con el cierre de filas como aval del gobierno, desfila este martes por la comisión de investigación Ángel Contreras. El presidente de Adif aparece señalado por la UCO porque Coldo García trató de reunirse con él después de que un empresario le pidiese intervenir ante la adjudicación de una obra pública en un tramo de la infraestructura ferroviaria entre Monforte y Lugo. La Guardia Civil no especifica en su informe si el ex asesor de José Luis Ábalos y el alto cargo llegaron a tener el encuentro. Contreras alcanzó la presidencia de Adif en diciembre, aupado por Óscar Puente, que anunció una auditoría interna en el Departamento de Transportes para depurar responsabilidades, y sigue sin culminarse. El ministro solo ha tomado hasta ahora la decisión de apartar al secretario general de Puertos del Estado, Álvaro Sánchez Manzanares, y además delimitando el cese a una pérdida de confianza. El ministerio continúa así en el centro de las sospechas desde el estallido del caso Coldo.
Claudia Sheinbaum será la primera mujer presidenta de México tras ganar las elecciones con el 59% de los votos. Su partido, Morena, va a tener la mayoría en ambas cámaras. Xóchitl Gálvez, de centro-derecha, ha quedado segunda con el 28% del apoyo. Sheinbaum es física, fue la primera mujer en dirigir la Ciudad de México. La seguridad en el país es uno de los grandes retos que tiene por delante. Durante toda la campaña electoral han sido asesinados unos 30 candidatos. Un centenar ha sobrevivido a intentos de asesinato. De momento, ha prometido austeridad, elevar a la Guardia Nacional como garante de la seguridad y la cero tolerancia con la corrupción.
Nosotros tenemos una fórmula de la austeridad republicana. Significa disminuir el gasto público relacionado con los privilegios del gobierno y erradicar la corrupción en todas sus formas. Es decir, se construye un gobierno eficiente que ahorra recursos para destinarlos a los grandes derechos.
Y casi 22.000 migrantes han entrado en España de forma irregular en lo que va de año. Son 17.000 personas más que en el mismo periodo del año anterior. Y un 78% lo ha hecho solo en dirección a las Islas Canarias, principal destino de estas rutas migratorias que parten desde África. Este domingo, sin ir más lejos, llegaba un nuevo cayuco con 60 personas a la Isla del Hierro.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Los nietos de las víctimas de la banda terrorista ETA se han unido para alzar la voz, para recordar a sus abuelos y que su historia no caiga en el olvido. Lo han hecho por primera vez en un acto celebrado por la Fundación NEOS. Nos acerca esta historia Israel Remuñán.
Paula no llegó a conocer a su abuelo. Le asesinaron muy pronto, tenía solo 47 años. Se llamaba Jesús Velasco y era almirante de caballería. Paula forma parte de este grupo que hoy da su versión de la historia, los nietos de las víctimas.
Creo que somos una generación más joven que alzando ahora nuestra voz podemos llegar a más gente, pues, que no conoce lo que ocurrió.
A Paula le han contado muchísimas cosas sobre él y quiere que su recuerdo no se pierda, porque no entiende que muchos jóvenes hoy en día no sepan qué fue ETA ni lo que hizo. Los nietos de las víctimas lo sienten como una responsabilidad, que su generación conozca quiénes fueron sus abuelos y qué sucedió con ellos. El acto organizado por la Fundación NEOS y que también ha contado con la presencia de Jaime Mayor Oreja, María San Gil o Daniel Portero, ha servido para presentar la app Memoria, una aplicación que recuerda los lugares de España en los que ha habido algún asesinato de ETA.
Son las 4 y 4 minutos de la madrugada, una hora menos en Canarias. Estas son las noticias más destacadas. A esta hora toca cambiar el buenas noches por el buenos días para seguir poniendo las calles aquí en la cadena COPE con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Muchas gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información a los ponedores de calles. Ya estamos en formato, efectivamente, de buenos días, porque cada vez en España se madruga más, y eso lo dice muy bien Carlos Herrera, cada vez se madruga más, cada vez se levanta la gente antes para poner en marcha todo un país, y nosotros presumimos de estar acompañando a la gente desde la 1:30, mientras la gente ya está trabajando, preparando la jornada del día de mañana o incluso haciendo cosas increíbles para salir adelante. Somos los ponedores de calles, donde además en este programa le hacemos la cobra a la política y nos fijamos que siempre ocurren historias muy bonitas, historias humanas, que son las que nos demuestran que a pesar de todo, la vida mola un montón. Y para comenzar esta segunda calle positiva en el día de hoy, te quiero lanzar una pregunta. Vamos a reflexionar juntos. ¿Tú has visto alguna vez la película Cadena de Favores? Cadena de Favores es la película del año 2000 que está protagonizada por Kevin Spacey y Helen Hunt y también por el niño del sexto sentido. Y claro, en esta historia se llama Trevor y tiene una idea para cambiar el mundo. Es verdad que la idea es muy sencilla, pero con mucho potencial. Así la explicaba en su clase de sociales.
Este soy yo. Y estas son tres personas a las que voy a ayudar. Pero tiene que ser algo importante. Algo que no puedan hacer por sí mismos. Así que yo lo haré por ellos. Y ellos harán lo mismo por otras tres personas más. Ya son 9. Y si ayudo a 3 más...
Ya son 27.
Una película maravillosa. Manu, ¿tú la has visto? Buenos días.
Yo la he visto, Pulpo, y además me trae muy buenos recuerdos. La vi en el colegio y la verdad que son unos... O sea, es una idea, eso, como has dicho, muy sencilla, pero que puede ayudar a muchísima gente. Y estaría muy bien aplicarla de vez en cuando, la verdad.
Yo creo que sí. Ayúdame a contar la historia, que ya sabes que yo vengo tocado de voz de la celebración del Real Madrid ayer, antes de ayer, en Cibeles, y tengo que andar con pie de plomo, ¿vale?
Por supuestísimo, Pulpo. Esta idea de Trevor, de hacer algo por los demás, de ayudar a que la vida de otro mejore, es la esencia del voluntariado. Personas que donan algo de ellas, su tiempo, su trabajo, su dinero, para hacer más fácil la vida de otros. Es lo que hace Begoña González, de Madrid. Dedica parte de su tiempo libre a acompañar a enfermos que están hospitalizados. Begoña es también portavoz del Observatorio de la Plataforma del Voluntariado de España, que acaba de dar a conocer los últimos datos de los voluntarios en nuestro país. En total, hay 4,5 millones de personas que realizan estas labores en nuestro país, en España. Un porcentaje que ha subido en 3 puntos respecto al año pasado. Quienes más hacen estos voluntariados son mujeres de entre 45 y 54 años que tienen trabajo y un nivel de vida medio-alto o alto. Las motivaciones son muy diversas, pero como asegura Begoña, todas parten del deseo de cambiar algo de la realidad.
Siempre parte de un encuentro con la realidad y con algo que está viendo, ¿no? Pues una persona que se encuentra en la calle, va a un hospital y ve la realidad de los hospitales, o a lo mejor empieza a acompañar a su padre al médico, va a una residencia de mayores y desde ahí despierta y ve la necesidad que hay, que a lo mejor hasta el momento no conocía, ¿no?
El observatorio ha analizado también los motivos por los que las personas dicen que no hacen voluntariado. La primera es porque no tienen tiempo. La segunda, las cargas familiares. Y la tercera, el desconocimiento. Y en cuarto lugar, la desconfianza. Otro dato relevante es que entre los jóvenes de los 14 a los 24 años más o menos, la actividad solidaria ha descendido en 2 puntos respecto al año pasado. Eso es algo que preocupa en el observatorio, porque el futuro de la solidaridad depende de ellos, de los jóvenes. Claro, que los hay muy comprometidos, como Mónica Marín, que empezó a ser voluntaria de pequeña y ahora, con 29 años, tiene su propia ONG, que creó con una amiga después de ir de misiones a Perú.
Hubo un primer viaje a misiones a Rumanía, o sea, aquí al lado. Y la verdad es que en mí se produjo como una incoherencia brutal al ver que al lado teníamos un país donde la situación, por ejemplo, en mi caso, ¿no?, donde yo fui, fue a una casa con personas con discapacidad, y ver lo poco atendidas que estaban, ¿no? Y en mí se produjo precisamente como ese dolor en el corazón de decir, no sé, ¿por qué estamos aquí haciendo esto? O sea, vamos a darlo todo para que el mundo de verdad si queremos cambie. Y entonces desde ahí como que hizo un clic y fue como, si de verdad queremos que este mundo sea bonito, tenemos que poner algo de nuestra parte, aunque sea un poquito de nuestro tiempo diario.
Sin embargo, es necesario que muchos más jóvenes tomen conciencia de lo importante que es ayudar a las personas que más lo necesitan y se hagan voluntarios tan comprometidos como Mónica.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Y acompañado, y acompañando, 4 y 10, las 3 y 10 en Canarias, en este martes 4 de junio de 2024, haciendo radio en directo. Manu, para los próximos minutos, hasta las 5 de la mañana, los ponedores, ¿qué les ofrecemos?
Pues ahora que la mayoría de los ponedores estamos pensando en cuándo llegarán las ansiadas vacaciones, nosotros vamos a tratar unos viajes poco convencionales. Vamos a hablar de viajes peligrosos. Y es que hay personas que deciden trasladarse hasta lugares donde la seguridad no es certa del todo. De hecho, el propio Ministerio de Asuntos Exteriores recomienda no viajar a ciertos países. Enseguida vamos a dar más detalles. Y en esta hora también vas a hablar con Jorge Alcalde. Jorge viene hoy a contarnos una noticia que básicamente viene a decir que los primates son nuestros primos más cercanos. Luego te lo cuenta él.
Genial.
Detalla él.
Será un placer hablar con Jorge Alcalde. Vamos a escuchar las notas de voz que nos estáis dejando en el 662-942-605. Los ponedores se manifiestan.
Pulpo, entre tú y luego el RR y tal, aquí en el Caribe, al final, no vemos ni dos horas, leche. Bueno, gracias a vosotros, sigo con la vida vivo.
Hola, Pulpo y equipo.
Hola.
Buenas noches.
Muy buenas.
Soy Sandra Galicia, Pablo García de Badajoz, y hoy es mi cumpleaños, Os mando muchos besitos y os dedico, estoy nerviosa, os digo de corazón que tengáis una buena noche. Dedicadme una canción, si podéis, la que queráis vosotros. Me gusta mezclar mucho, me gusta mucho. Un besito muy fuerte.
Buenos días.
Gracias, Sandra.
Soy Juan José, el hijo de Domingo Moya. He aprovechado que mi padre se ha ido a dormir para cogerle el móvil y decirte que es su cumpleaños. Y quiero que le dé una sorpresa, por favor. Y recuerda que yo nací con el programa y soy ponedor hasta la muerte.
Qué bueno. Qué bueno, por favor. Qué bueno, ponedor hasta la muerte. Sandra también estaba escuchándonos. Sandra, no es que te dedique una canción, te dedico al programa. Llevas también un montón de años. Te hemos acompañado, te he acompañado personalmente en la travesía tan, tan dura que has llevado adelante, el fallecimiento de tus papás. Y oye, y aquí estás con nosotros. Y de verdad, es una gozada saber que seguís aquí poniendo las calles con nosotros. Que los hijos de los ponedores van creciendo.
Qué bueno,
y nos van dejando audios.
Y le quitan el móvil para darle sorpresas ya.
Por favor, directamente.
Ya están en esas edades.
Pues desde aquí le mandamos a Domingo Moya un abrazo bien fuerte, le felicitamos y le damos las gracias. Si alguien quiere dejarnos una nota de voz, lo puede hacer en el 662-942-605. Si me estás escuchando ahora, es porque eres un ponedor. Y venga, que en directo vamos a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hoy estamos hablando de estafas. Nos estáis dejando mensajes a través de Facebook, a través del teléfono del WhatsApp del programa y a través del teléfono directo de este estudio, el 950-6006. Vamos a ordenar los mensajes y los compartimos enseguida. gran tema de hoy en Poniendo las Calles, las estafas. ¿Por qué a más de uno? Claro, porque a más de uno de nuestros ponedores pues le han estafado en algún momento de la vida, ya sea por las vacaciones que ha contratado y luego se ha encontrado que no eran tales vacaciones, era todo diferente a lo que se estaba imaginando y lo que había pagado, las medidas de un mueble, por ejemplo, las compras de internet, los métodos de pago seguros que no lo son tanto. Claro, ¿qué están diciendo los ponedores?
Pues mira, Francisco José dice, el día de mi cumpleaños, a través de internet, me clonaron la tarjeta e intentaron hacer 6 pagos de apuestas online y gracias a la aplicación del banco me avisaron y tuve que dar de baja la tarjeta y denunciar en la policía. Fue muy desagradable. Isabel Serrano nos saluda. Muy buenos días, equipo. Pues la verdad es que hasta ahora tocaré madera, pero no compro por internet. Seré rara, pero es así. Y no he tenido malas experiencias. Un saludo. Soy ponedora.
Toma ya.
Sí, y también Marisol. Algunas compras por internet vienen con sorpresa, pero claro, uno se arriesga un poco siempre, aunque sean sitios incluso conocidos. Muy buenos días a todos. También Pedro Pablo, muy buenos días. Por suerte no he estado en ninguna de esas posiciones y no hablemos muy alto porque al final nos puede tocar. También nos dice Aurita, muy buenas, hasta el momento no he sufrido ninguna estafa o fraude. Al planificar nuestras vacaciones buscamos conseguir el mejor precio, pero esta búsqueda puede tener algún riesgo. Por eso deberíamos conocer cómo detectar el fraude en las reservas y alojamiento durante la época más intensa de reservas, que casi siempre coincide con el verano. Es importante tener cuidado con las ofertas sospechosamente baratas o los depósitos muy altos. Y también, Teresa, bueno, a nosotros no es que nos hayan estafado, pero nos sentó muy mal el contratar un viaje de verano muy especial con una compañía y no pudimos hacerlo por errores en la gestión. Pulpo.
Mensajes que estamos recibiendo a través de facebook.com/poniendolascalles, donde en cuanto tú nos dejes aquí el mensaje y vayamos teniendo tiempo, pues los vamos a ir compartiendo para que lo escuche toda la audiencia. Y también notas de voz muy interesantes que estáis dejando en el WhatsApp, en el 662-942-605. Will, ¿qué te ha pasado?
Hola, buenas noches, Pulpo. Pues yo cuando me saqué el carnet me puse a buscar coche en una página muy conocida. Claro, encontré el coche que me gustaba a un buen precio y contacté con el vendedor. Era una chica y estos por correo electrónico. Y me mandaba el coche a casa por una cantidad pues muy buena, era muy apetecible la propuesta. Y claro, yo hablé con el vendedor y todo, me mandó un número de cuenta incluso para que le ingresara el dinero. Y claro, todo eso tiene que pasar por un filtro que es mi madre, bueno, en aquella época. Y cuando mi madre empezó a leer los correos electrónicos, me dije a mi madre, no, esto ni de coña. Y pues cerramos los mensajes y ya no contacté más con el vendedor. Y a los pocos años, 2 años después, buscando otra vez coche, porque me gusta buscar coches, y vi el mismo coche ofertado por el mismo precio casi, y lo denuncié a la Guardia Civil con los correos del anterior anuncio. No sé cómo acabaría la cosa, pero vaya, hay que tener un cuidado.
Pues de esas cosas nos estamos enterando hoy en el programa y nos viene muy bien que comparta todo el mundo de la audiencia de las cosas que les ha pasado o que les podía haber pasado.
Sí, por supuestísimo, Pulpo. Y mira que mis padres siempre me lo han dicho, tienes que llevar cuidado con esas compras por internet. Porque yo en casa dije en algún momento, vamos a poner, aunque sea el coche en venta, un coche que teníamos muy antiguo, que seguro que sacamos algo. Y claro, mi padre como tal me dijo, mira, es mejor ir a un sitio de confianza como tal, porque te puedes encontrar cualquier cosa. Un comprador puede llegar, puede no ser la persona verdadera, y claro, nosotros estamos vendiendo en ese momento, pero el vendedor como tal te puede hacer un estropicio tremendo, Pulpo.
Mensajes que estamos recibiendo en el programa 4:19, 3:19 en Canarias. Es martes, los martes hay que jugar al tutorial. Y claro, es verdad que Manu Pérez cada vez lo va complicando un poquito más, pero el juego es el que es. Ya hemos escuchado la primera pista o despista y ahora hay que seguir avanzando, Manu.
No queda otra, ¿no, Pulpo?
Tienes que seguir avanzando y poniéndoselo fácil a la audiencia.
Lo de fácil iremos viendo, pero bueno, de momento lo que sí que está a tope, que me ha dicho Cristina Platero, es el WhatsApp del programa, Pulpo. Decías antes 300 y pico mensajes, ¿no?
321 llevamos.
21 por lo de, bueno, que estábamos preguntando desde dónde nos escucha la gente.
Sí.
Pues por el tutorial, de momento llevamos 211.
Toma ya. Bueno.
¿Qué te parece?
Pero además, la inmensa mayoría con error. Sí. Yo lo he escuchado, tú todavía no, pero yo la inmensa mayoría.
Yo estoy en ello, tengo que pues clasificarlos un poco, reordenarlos, y sí, de momento todo errores, no ha habido suerte. Pero bueno, estamos escuchando esos sonidos sacados del tutorial de YouTube. Como bien has dicho, hemos escuchado la primera pista, vamos directos ya con la segunda.
Un remedio casero bastante eficiente es la mezcla de bicarbonato de sodio y azúcar. Coloca varios recipientes pequeños con la mezcla en los lugares donde suelen habitar.
Bicarbonato de sodio.
Con azúcar.
Con azúcar mezclado.
Con azúcar mezcladito.
¿Y eso es para eliminar algo?
Para eliminar
para
algo,
cambiar,
sí.
Para...
Para eliminar, sí, para eliminar, porque, bueno, en la primera pista hablaba de eliminar y ahora en esta segunda pues nos da otra manera de eliminar eso que estamos buscando.
¿Tú crees que esta segunda pista va a servir para que los ponedores afinen un poco el tiro?
Yo creo que sí.
Sí.
Yo creo que sí. Y si no, oye, les puede servir por si en algún momento necesitan eliminar lo que estamos buscando, uh-huh. Les va a servir esta receta, uh-huh. entre comillas. Si quieres, la volvemos a escuchar.
Álvaro, por favor, vamos a escuchar otra vez.
Un remedio casero bastante eficiente es la mezcla de bicarbonato de sodio y azúcar. Coloca varios recipientes pequeños con la mezcla en los lugares donde suelen habitar.
¿Donde suelen habitar? Uh-huh. Qué bueno.
Suelen estar por ahí, sí, sí.
No lo sé.
No lo sabe, ¿no?
Ahora, bueno. Aquí hay un ponedor que se llama Xavi y dice, yo ya he acertado, yo ya sé lo que está enseñándonos hoy el tutorial.
Pues Xavi, ahora no sé si nos has enviado la nota de voz todavía, si no la has enviado.
Todavía no.
Pues hay que enviarla. Y hay que enviarla diciendo el nombre, diciendo la pista en la que estás jugando, que esta sería la segunda pista. Bien. Y lo que nos está enseñando el tutorial. ¿Dónde hay que enviar eso? Al número del WhatsApp, al 662-942-605.
422-322 en Canarias. En directo, en COPE. Le estamos poniendo las calles a este martes 4 de junio. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por estar con nosotros. Bueno, pues mientras muchos están durmiendo, nosotros, los que estáis ahí escuchando la radio, los que nos ayudáis a sacar adelante este programa, le estamos poniendo las calles a España. Hacemos cosas increíbles. Todos somos útiles. Un abrazo bien fuerte a los camioneros y también, por supuesto, a los panaderos. Muchos panaderos que ahora mismo nos están escuchando. Claro, hace unos días conocimos la muerte de cuatro españoles en dos países considerados peligrosos. El fotógrafo catalán Toni Espadas falleció en un tiroteo en Etiopía y falleció cuando estaba rodando con un equipo de televisión chileno. Y también Ramón, Susana y Elena, que estaban de turismo en Afganistán, también fueron tiroteados.
Dos sucesos que nos llegaron con pocos días de diferencia y que se produjeron en dos países, Afganistán y Etiopía, que figuran en la lista de destinos a los que el gobierno español aconseja no ir. El Ministerio de Asuntos Exteriores ha dicho textualmente que se desaconseja muy seriamente viajar por Afganistán bajo cualquier circunstancia, ya que existe un alto riesgo para la vida, así como altas posibilidades de sufrir un secuestro en todo el país. Es más, nuestro gobierno recuerda que no será responsable bajo ningún concepto de los daños o perjuicios que pudieran sufrir las personas que viajen a este país. Una advertencia que extiende tanto a las grandes ciudades, incluida Kabul, como a las provincias, donde el nivel de inseguridad es muy, muy elevado. Además, quita bastante las ganas de visitar Afganistán porque considera que la oferta cultural que ofrece el país es casi inexistente, no hay posibilidades de ocio ni de hacer turismo, y la disponibilidad de hoteles y restaurantes para extranjeros es muy escasa. Desaconseja también a los españoles que acudan a locales públicos ante el grave riesgo de atentados, y en el caso de Etiopía el ministerio no es tan duro como cuando habla de Afganistán, pero también alerta de lo peligroso que es, aunque considera que su capital, Addis Abeba, es más segura que otras capitales africanas. La estabilidad se está deteriorando al compás del crecimiento económico.
Tanto la población local como los visitantes, es verdad que suelen ser objeto de asaltos nocturnos tanto en la calle como en sus casas, normalmente sin uso de violencia, y es que en el último año se está experimentando un auge de los asaltos callejeros violentos, y por todo ello el gobierno español está desaconsejando caminar solo por la noche en este país y pide extremar siempre las medidas de seguridad.
Estos dos destinos no son los únicos que el gobierno español ha puesto en su lista negra. Esta se completa con nombres como Siria, Irak, Yemen, Níger, Mali, Nigeria y la República Democrática del Congo, especialmente el este y noreste del país. Tampoco aconseja ahora mismo viajar a Ucrania, Rusia, Israel o la Franja de Gaza por los conflictos bélicos que están sufriendo, y cita países en los que la seguridad está comprometida por la inestabilidad política que vive actualmente el país, como es el caso de Irán, Líbano, Sudán del Sur, Somalia, la región africana del Sahel y República Centroafricana. Por el contrario, los países más seguros para realizar cualquier tipo de viaje siguen siendo Islandia, Luxemburgo, Noruega, Suiza y Dinamarca.
Así que, ponedores, ojo con los destinos peligrosos, a donde, pese a todo, siguen llegando turistas. Pablo Strubel, experto en viajes, explica que el turista que opta por estos destinos no busca el riesgo, sino más bien conocer esos países que han estado cerrados. Así al menos explica cómo preparar todos estos viajes.
Hay que informarse muy bien, ir bien equipado y bien, digamos, arropado de gente que conozca el contexto local lo más posible.
Es más, asegura que este tipo de viajeros busca algo más. Les mueve el afán de curiosidad y conocer en profundidad esos países antes que otros países, pues, más turísticos.
Gente que viaja a estos países es gente que ha viajado ya mucho, gente que tiene mucha experiencia viajera, gente muy sensata en general y gente que es curiosa por conocer lo que está sucediendo en todos los rincones del planeta. No nos basta muchas veces con conocer o leer a través de los medios de comunicación lo que nos cuentan que suceden en los países, muchas veces queremos ir a conocerlo en primera persona y bueno, desgraciadamente en ocasiones pues suceden, bueno, atentados como suceden en muchos otros países del mundo.
Y sobre Afganistán dice que lleva 30 y casi 40 años de guerras civiles y extranjeras, pero que con los talibanes, a pesar de todo, había una cierta calma.
O sea, Afganistán, en el caso concreto, es un país que desde hace 30 o 40 años estaba sumido en guerras civiles y guerras con potencias extranjeras, y ahora, desde los últimos dos años, estaba, a pesar de los talibanes, pues con una relativa estabilidad, a pesar de, bueno, lo que dicen y advertían el Ministerio de Asuntos Exteriores.
Yo ya te digo, Pulpo, que a mí, la verdad, no me atrae nada ir a esos países. Lo mejor es organizarlo con agencias locales y empresas del país de origen, que son los que mejor se conocen la realidad que se van a encontrar los turistas. Pablo considera que son ellos los que conocen las vicisitudes del país, y es fundamental, aunque la mala suerte se puede encontrar en esos países e incluso en los más seguros.
Ir de manera independiente o en solitario puede ser más seguro, pero por otro lado, ir acompañado de una agencia que conozca al terreno, esté al día de lo que está sucediendo, sepa por dónde se puede ir, por dónde no se puede ir, pues es lo mejor. No obstante, pues bueno, eso no quita que pueda haber situaciones de mala suerte, como las puede suceder en Europa, Estados Unidos o demás, en las que haya un chiflado o un grupo de terroristas chiflados que decida atentar contra los turistas.
Y además da consejos muy importantes: flexibilidad y discreción en los países menos seguros.
Muy importante ser muy flexible en ese itinerario, porque si estamos en zonas que son potencialmente volátiles, que puede haber conflictos, que puede haber manifestaciones, que puede haber circunstancias que cambien la seguridad local muy concreta en un momento dado, es muy importante saber adaptarse y poder variar el itinerario, y siempre hacerlo con mucha discreción, porque cuanta menos información se dé al entorno, pues más seguro se viajará.
Y la discreción, sobre todo el que viaja solo, tiene que estar comunicado, pero de una manera discreta, no solo en los viajes peligrosos, porque claro, nunca se sabe.
El que viaja en solitario, ahí sí que es más importante pues poder comunicarse o estar comunicado de alguna manera, pero diría yo que no pública, efectivamente, en sitios, y ya no estamos hablando de estas listas de países que habéis citado, sino en general en un viaje, y te vas a meter en una zona, digamos, donde pueda haber guerrillas o pueda haber riesgos de secuestro, que pasa en muchos más países del planeta, pues hay que, bueno, ser más discreto, sobre todo en cuanto a lo que la gente pueda saber de nuestro itinerario.
Yo no hago ningún viaje sin seguro, aunque me vaya por España, porque es que no puedo imaginarme lo que costará un seguro. Pero es que te tiene que cubrir en el caso de que necesites ayuda en el extranjero. Y si nos ocurre algo y necesitamos un médico, si nos extravían la maleta o si necesitamos un abogado, pues siempre es bueno contar con un seguro de viaje, especialmente cuando vamos a un país peligroso. Aunque el que viaja a estos países va muy bien documentado. Pablo insiste en el seguro en este tipo de viajes.
Todo el mundo que va organizado a estos países complicados con agencias está muy bien informado y sabe muy bien que están haciendo una actividad de riesgo. Creo que no es un turismo convencional, la gente sabe muy bien dónde se mete, y ir con un buen seguro de viajes es fundamental, desde luego, para empezar, para cubrir todos los gastos derivados de una repatriación en caso de fallecimiento, que son muy elevados.
Pues ya sabéis, ponedores, sobre todo los del espíritu viajero, tenedlo claro, viaje bien planificado y sobre todo asegurado. Y hay que evitar siempre los países que el Ministerio de Asuntos Exteriores está considerando peligrosos. 431, 331 en Canarias. Gracias por poner las calles con nosotros en COPE y levantar España.
Que entro por mi ventana y me ha devuelto las ganas, me quita el dolor, tu amor es uno de esos. Te cambian con un beso y te pone a volar. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, tiene una colección de corazones rotos. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, la que baila reggaetón con tacones rojos. Y me pone a volar, la que me hace llorar, la que me hace sufrir, pero no paro de amar, porque me hizo sentir. Enamorarme de ti, ni tú de mí pasó así. Y así empezó nuestra historia, no falla mi memoria. Yo te dije, baby, ¿qué haces tú por aquí? Así empezó nuestra historia y te llevé pa' Colombia, mi pedazo de sol.
Tú estabas, Manu, diciendo que las temperaturas iban a variar bastante. Preguntábamos a la audiencia cómo estaba el tiempo en su provincia y ha llegado información de todo tipo, ¿eh?
De todo tipo, sí.
De todo tipo.
Que nos ha llegado, Pulpo.
Pues mira, por ejemplo, este audio, vamos a ver.
Buenas noches, compañía Pulpo, Bea y demás equipo. Getafe, 18 grados. Getafe, Madrid. Soy ponedor. Soy el Tornillas de Getafe. Muchas buenas noches,
claro que sí. Claro,
18
pues,
en Getafe. ¿Eh?
Pero, ¿y habrá sido ahora mismo de esta noche? ¿De esta madrugada?
Hombre, sí, ¿no?
No lo sé, ahora mismo estábamos a 4 de junio, 4:35.
Yo creo que puede ser, Pulpo, porque he visto que en Madrid mañana dan una máxima de... Bueno, mañana no, hoy, perdón, 31 grados. Entonces, sí, la mínima puede rondar más o menos ahí. Igual nos habrá llegado ese audio hace unos 30, 40 minutos.
¿Aproximadamente?
Sí, yo creo que sí, que pues se puede dar, ¿eh?
Bueno, hay temperaturas, sí. De todo tipo en España. España es muy grande y muy diversa, con lo cual es las temperaturas lo que estamos también conociendo en el día de hoy. Vamos a abrir el teléfono del estudio, gratuito además, el que gestiona Cristina Platero, que marcan un montón de personas, cientos de personas todos los días para salir por aquí y contarnos en qué andan liados. Eduardo, ¿cómo estamos? Buenos días.
Hombre, buenos días. Qué gusto hablar contigo, Carlos Pulpo.
¿Qué tal?
Hace muchos años.
Anda, ¿y eso? ¿Desde cuándo? A ver, cuéntame.
Bueno, hace muchísimos años, de la jungla y...
¡Qué bueno! ¡Qué bueno!
Sí, y esta noche, digo, está tranquilita la cosa, digo, me he decidido, porque es un gusto hablar contigo.
Muchas gracias, Eduardo. Dices que está la cosa tranquilita porque en tu profesión, ¿no? Porque tú eres un placa blanca.
Sí, estoy de seguridad aquí en Palma de Mallorca, en la parte de Magaluf.
Oh, y normalmente a lo mejor hay más movimiento que hoy, ¿o qué?
Sí, no, hasta las 6 de la mañana no empiezan a entrar los trabajadores, así que estoy aquí metido en mi caseta y... cerrar las puertas y nada, muy tranquilos.
¿Y cómo está Magaluf ahora mismo de turismo? ¿Hay mucha gente?
Sí, ya se nota, Pulpo, ya se nota un montón, sí. Este año se nota muchísimo.
Y la gente viene más tranquila, porque otras veces la gente que aparece por allí...
que va tanto desmadrado, como también por el arena, esto es... borracheras que te caga y bronca y...
¿Y has tenido que intervenir en algún momento, Eduardo?
¿Perdón?
¿Has tenido que intervenir en algún momento?
No, gracias a Dios, no. Aquí estamos alejados de donde... esto es un recinto donde hacen los festivales. Sí, donde hacen los festivales de música. Y ahora pues están haciendo obras y nada, pero somos dos compañeros. Uno estamos en una puerta y otro, y no, por aquí.
Menos mal.
Aquí tranquilo. Sí.
¿Y cómo va la madrugada cuando van pasando las horas y miráis el reloj y dice, todavía nos quedan aquí cuatro más?
No, pero contigo me se hace muy ameno. Siempre te escucho, siempre. Me encanta. Sí.
Es que este programa lo que te ofrece es el escaparate de lo que sucede en la madrugada, ¿verdad?
Sí, también pues me gusta que entrevistas a gente encantador, tu musiquita es genial, bueno, y tu compañera, una chica que también simpática, siempre tiene una sonrisa.
Claro que sí. Qué bien. ¿Y cuándo finaliza tu turno? Porque claro, siendo ya las 4:38...
Sí, entro a las 11, Pulpo, y salgo a las 7 de la mañana.
Son horas, ¿eh?
Sí, tengo todo este mes entero de noche. Pero bueno, no me disgustan, porque se pasa rápido escuchándote a ti... rápido. Y aparte no soy muy dormilón tampoco, así que me vienen de lujo las noches, a ver.
Qué bien. Eduardo, ¿vas uniformado ahora mismo?
Sí, vamos uniformados, sí.
Tienes ahí tu placa en el pecho, lo tienes ahí perfectamente puesta, ¿verdad?
Exactamente, tenemos nuestro garito, que tengo mi aire, porque la noche está fresca aquí en la caseta, nuestro aire calentito.
Claro.
Y estamos bien, sí.
Eduardo,
me gusta mi trabajo. Dime.
Tú, como tú estás ahí en Magaluf, de Magaluf a Santa Ponsa, ¿qué distancia hay? No habrá más de 20 kilómetros, ¿no?
No, está pegado, Pulpo.
Ya.
Sí, está cerquita. Muy pegado.
Está muy...
Sí, y aquí está todo muy cerca. Sí,
vale, te lo digo más cerca. Que nada porque el próximo día, la próxima madrugada del 22 al 23, no miento, sí. Del 23 al 24, de domingo a lunes, voy a estar en Santa Ponsa, haciendo la fiesta de San Juan.
¿Qué me dice?
Claro, voy a estar allí en Santa Ponsa con la cadena COPE.
Ah, el 23-24 en Santa Ponsa, ¿no?
Sí, a eso de las 9 de la noche voy a estar yo allí, sí, haciendo un espectáculo y presentándolo, y me encantaría que, hostia, te pudieras pasar, Eduardo.
Hostia, eso sería un lujo, conocerte en persona.
Hombre, si tú me confirmas que vas, en vez de enviarte el diploma, te lo doy en mano y nos damos un abrazo.
Sí, es que el tema del día 23, vale, 24, ya miraría porque tengo de noche, no sé si libro el lunes, el 23 o el 23. Sí, pero ¿cómo te lo puedo confirmar, Edu?
Pues...
Sí, pero bueno, es el 23, el 24, sí, a las 9 de la noche.
Eso es.
Y me has dicho en...
En Santa Ponsa, efectivamente.
¿Pero en qué sitio?
En la playa de Santa Ponsa, en la Pineda.
Ah, en la playa.
Sí.
Ah, vale, perfecto.
Una playa, hostia, muy bonita, bueno. Aquello, sí, es precioso, precioso.
Sí, la isla un encanto. Yo no soy de nacimiento, yo soy sevillano, ¿no?
Ah.
De cama. Pero que todo, sí, pero llevo aquí ya muchos años, llevo 25 para 26 años.
Se te nota a gusto ahí, ¿eh?
Sí, la isla es un...
Sí, es una pasada, es una pasada.
Sí, es una pasada, es, sí, preciosa. Sí,
es una pasada.
Es muy bonita, muy bonita. Sí.
Qué bien. Pues Eduardo, sí, vamos a hacer una cosa. Con tu permiso yo me quedo tu teléfono, Cristina Platero se queda gestionándolo y nos organizamos para que el domingo 23, como yo llego allí llegaré sobre las 7:30, a las 8 de la tarde, nos ponemos en contacto y yo te doy el diploma en mano y nos damos un abrazo.
Hostia, joder, me has dejado flipando, de verdad, como los niños chicos, porque soy seguidonato tuyo. Y cuando recuerdas dónde viven tus padres, que es allí en Andalucía.
En Estepona, sí, señor. Sí, señor.
Sí, en Estepona, sí,
sí, señor. Siempre. Pues Eduardo, encantado de conocerte, pero que nos veremos el día 23, si Dios quiere, ¿vale?
Tú me das un toque, ¿vale?
Sí, sí.
Y te doy un abrazo.
Así lo hacemos, Eduardo. Que vaya bien y te doy el diploma.
Así, un placer, y nunca cambia, eres mejor.
No soy mejor en nada. Sí. Un abrazo, Eduardo.
A ver, un abrazo.
Gracias, hermano.
Adiós,
muchas gracias.
Adiós.
Esta es la radio nocturna, los trabajadores, los vigilantes de seguridad ahí en sus garitas y escuchando este programa de radio. Me encanta. Como me encanta que la gente duerma y como me encanta que la gente pues concilie el sueño y que, bueno, si no pueden hacerlo, lo mejor es que sepan que yo hago cosas que son maravillosas porque, jolín, yo llego a conciliar el sueño. Si no has dormido bien, ya sabes perfectamente que tu día no va a empezar bien. Y por eso quiero compartir contigo lo que yo hago cada día para dormir hasta 9 horas. En dos tramos, es verdad, pero hasta 9 horas. El laboratorio español Aura Health ha puesto a nuestra disposición pues una solución que nos permite disfrutar de un día lleno de energía, tener un sueño realmente reparador por la noche. Ellos son los que han creado el kit de los ponedores. Combina perfectamente la fórmula de sus productos Ahora Día y Ahora Noche, ambos con componentes naturales que son los que te van a ayudar a tener la energía necesaria para afrontar las dificultades de cada jornada. Este mismo cofre, que es el que tomo yo todos los días, lo puedes encontrar en la página web ahoralife.com, ahoralife.com, en el ahora, la H intercalada, no se la pongas. Vas a poder conocer en esa página web pues toda la gama de productos para la salud y el bienestar que Ahora Health pone a tu disposición. Es el kit de los ponedores Ahora Día, Ahora Noche.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. A veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando.
La mayoría de las cosas que se pueden decir de la ley de amnistía se han dicho ya. Todo lo que hasta ahora se ha venido diciendo en la confección, en los trámites de esta ley, vale para hoy. Que efectivamente es una ley que garantiza la impunidad a cambio de favores políticos, que crea desigualdad de la ley.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
Escúchale de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres.
y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online, la de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
A partir de las 6 de la mañana, Carlos Herrera está en COPE. A menos 10 y le damos la del pulpo como cada día. Aquí estamos pasando la noche juntos. Estafas y nos estamos enterando de cosas que han sufrido nuestros ponedores, ¿eh? Que la gente, sí. Hay cosas que les hacen que lo pasan realmente mal, ¿eh?
Sí, sí, mira, por ejemplo, Ana dice que a ella la estafaron con un vestido, pidió de su talla y en realidad le llegó súper pequeño, menos mal que le valió a su hermana, pero bueno, por eso ya no compra en internet. También José María González, pues de momento no me han engañado, pero bueno, conozco a alguien que le han engañado con sus vacaciones y eso sí que es mala cosa. Un saludo a todo el equipo desde Villota del Duque, Palencia. Y también Mari Carmen nos saluda, dice: a mí me estafaron poniendo el suelo de tarima de mi casa, contraté en una tienda oficial, me hicieron una chapuza, no me dieron y cuando fui a reclamarles, pues no me hicieron ni caso. Eso sí, puse una reseña en Google y lo peor, pues eso, que perdió el dinero, pero bueno, es lo que le tocó a Mari Carmen.
La patadeta muchas veces sí. la gente se la da a la gente que le ha hecho un mal servicio directamente poniendo una reseña negativa en sí. Google. Es verdad que mucha gente se basa en las reseñas que encuentra para contratar o no el servicio.
Por supuesto.
Pero claro, a lo mejor eso no sirve del todo, ¿no?
Para la persona como tal no, pero para que no vuelva a suceder es bastante importante, porque le das al sujeto, ¿no? A la persona que vaya a intentar comprar o comer en un restaurante también, que eso se suele dar mucho, pues le das una experiencia propia que puede ser buena o mala. Sí. Y si es mala, mejor no ir.
Sin lugar a dudas. Quiero saludar para dar la bienvenida a ponedores que se acaban de sumar a nuestro Facebook: Juan Ramón Menéndez, José María Martínez Cortés, Alejandro Castillo, Manuel Morón, Nini Villafranca, Rafael Jiménez Pozo, Benjamín López Amaya, Javier López, también María José Flores Cristóbal, Fran de la Rosa Romero, Pedro Víctor Díaz Ávila, Christopher Martín Medina y también Severino Ruiz Sánchez. Ponedores que ya nos están siguiendo en facebook.com/poniendolascalles. Estamos a tan solo, espérate, de que te voy a ahora mismo actualizar el dato. Estamos a tan solo 10 personas para alcanzar los 115.555 ponedores. A ver si lo conseguimos. Mira, yo creo que todos tenemos que estar de acuerdo, más que nada porque cada vez que vemos un mono, por ejemplo, o un chimpancé, o incluso un gorila, pues nos estremece lo parecido que somos a esos animales, sobre todo los comportamientos. Es verdad que puede que existan pues muchos mitos sobre nuestra cercanía a ellos, pero te aseguro, ponedor, que no cabe duda de que son nuestros primos más cercanos, te lo puedo garantizar. Claro, hay una nueva noticia que nos trae Jorge Alcalde que tiene que ver mucho con ello, y es un cierto parecido que es asombroso. Jorge, buenos días. ¿De qué noticia se trata?
Muy buenos días, Pulpo. Bueno, hay entre todos los monos que existen, hay decenas de especies de simios de todo tipo. Los más cercanos, los que se llaman los grandes simios, son los chimpancés, los gorilas, los orangutanes y los bonobos. Hasta ahora no conocíamos muy bien cómo está compuesto su ADN, su código genético. Y la noticia es que por primera vez se ha podido secuenciar de manera completa los cromosomas de estas cuatro especies. La información genética de esas especies tan cercanas, como tú bien dices, a la nuestra. Sobre todo el cromosoma X y el cromosoma Y, los cromosomas sexuales, los que confieren la transmisión de algunas de las características más propias de estas especies desde tiempos inmemoriales, ¿no? Desde hace millones de años probablemente. Y esa investigación pone de manifiesto efectivamente lo que ya hasta ahora se suponía, pero que se sigue confirmando, y es que prácticamente el 98% de los genes de estos animales son compartidos con el ser humano. El código de instrucciones para fabricar un chimpancé, por ejemplo, uh-huh, es casi idéntico al código de instrucciones para fabricar un ser humano. Así que estamos genéticamente casi, casi más cerca que nunca.
Y Jorge, cuéntanos un poco a los ponedores qué implicaciones puede tener toda esta noticia.
Para la investigación etológica, es decir, para el estudio del comportamiento de los animales, es una noticia muy importante, porque primero nos da pistas de cómo han llegado a ser como son esos animales. Todos sabemos que tenemos que proceder, tanto los seres humanos como estos grandes simios, de un mismo tronco común, de una especie que posiblemente habitó en la Tierra hace 7 millones de años, que era el abuelo de todos ellos y también de los primeros seres humanos, y que de alguna manera pues, se fue separando, ese árbol se fue abriendo en diferentes ramas. Se suele decir, ¿no?, que el ser humano procede del mono, que eso no es verdad, el ser humano no procede del mono. Tenemos que decir que el mono y el ser humano proceden de la misma rama, del mismo tronco común, que luego fue separándose. Conocer bien su ADN, conocer bien de qué están compuestos estos cromosomas, nos va a ayudar primero a entender mejor quizás cuándo se produjo esa separación, que es un gran misterio, del que todavía la ciencia no tiene una respuesta muy clara. Pero segundo, y esto es muy importante, nos va a ayudar mejor a entender en qué estado se encuentran estas especies, algunas de ellas un poquito amenazadas, qué problemas pueden afectarles, qué futuro le queda a la especie y cómo podemos hacer para evitar que en el futuro desaparezca.
Hombre, Jorge, yo no sé realmente por qué nos parecemos tanto a ellos, porque es que es asombroso.
Bueno, obviamente porque compartimos esta cantidad de información genética increíble, ¿no? Imagínate, si el libro de instrucciones de un ser humano está compuesto pues de letras, como si fuese un libro escrito por nosotros, pues imagínate que dos libros tuviesen el 98% de las letras iguales. No solo eso, sino que estuviesen situadas en el mismo orden, esas letras. Estaríamos leyendo dos libros prácticamente idénticos. Imagínate un libro de 1000 líneas, en el que 998 líneas pues en las mismas y solo hubiese una diferencia de dos de ellas. Por eso nos parecemos tanto, porque procedemos de un mismo tronco común y tenemos la misma información genética muy parecida en nuestras células. Es inevitable que muchas de las funciones, de los rasgos físicos, de las enfermedades incluso que padecemos, sean iguales.
¿Conoces el caso más sorprendente que te has encontrado de ese parecido? Porque hay historias que son increíbles.
La verdad es que hay cosas que pueden los pelos de punta.
Sí.
Creo que lo que te voy a contar y lo que voy a contar a todos los ponedores, prestar atención porque sin duda os va a estremecer. Yo recuerdo que tuve la gran suerte de conocer a Jordi Sabater Pi. Sabater Pi era el descubridor de Copito de Nieve. Los más mayores de la audiencia recordarán a Copito de Nieve, ese gorila blanco que estuvo en el zoo de Barcelona durante mucho tiempo. Y este señor, este etólogo famoso, me contaba que habían realizado investigaciones con chimpancés y gorilas a los que se les pedía que ordenasen tacos de fotografías. Había fotografías de perros, de gatos, había fotografías de otros monos, había fotografías de leones, de varios animales. Ellos tenían que ordenar las fotografías en función de cuán parecidas eran. Y aprendía a poner las fotos de perros con perros, las de gatos con gatos, las de leones con leones, y las fotografías de los seres humanos las ponían en el taco de los gorilas. Pero decir, ellos se veían iguales a nosotros. Consideraban que éramos la misma especie. Se sentían, ya se tenía que parecer enternecedor, se sentían incapaces de diferenciar a un ser humano de un gorila.
Yo me hago un montón de preguntas, Jorge, y me gustaría que nos ayudaras a entenderlas, ¿no? Porque a pesar de esa cercanía tan genética que tenemos con los monos, con los gorilas, es que no somos ni de lejos la misma especie. ¿Esto por qué es?
Pues esa es la gran pregunta que se sigue haciendo la ciencia. Volviendo al ejemplo del libro que decíamos antes, ¿no? ¿Cómo es posible que los libros que comparten el 99 casi por ciento de las líneas luego sean tan distintos? Bueno, pues precisamente en ese pequeño porcentaje de genes que difieren el ser humano y los grandes simios está el gran salto evolutivo que dio el ser humano en algún momento. Es decir, la capacidad de generar un pensamiento abstracto, la capacidad de desarrollar soluciones complejas a los problemas, la capacidad de generar un lenguaje complejo, la capacidad de hacer arte, la capacidad de emocionarse que posiblemente no la tengan estos animales. Ahí es esa diferencia gigantesca reside en apenas unas cuantas letras de ese libro maravilloso que es el libro del ADN. Y en eso es lo que está investigando la ciencia, en saber por qué, dónde están, cuáles son esas letras que nos separan. Primero por curiosidad intelectual, pero luego porque posiblemente en algunas de esas letras diferentes también esté la respuesta a algunas peculiaridades del ser humano. ¿Por qué padecemos algún tipo de cánceres? ¿Por qué sufrimos Alzheimer? ¿Qué es lo que nos hace enfermar de algunas enfermedades? Bueno, quizá esté también para lo bueno y para lo malo en esa pequeña diferencia genética entre grandes simios y seres humanos.
Entonces, Jorge, ¿qué podemos entonces aprender de los genes de los grandes simios? Porque algo nos tendrán que estar diciendo.
Bueno, ellos han sido especies que han sabido sobrevivir a impactos muy difíciles, a cambios de su entorno, de su hábitat, a cambios del clima. Son especies también que han sabido desarrollar pequeñas culturas muy primitivas, por ejemplo, son capaces de transmitir de padres a hijos el modo de utilizar las herramientas para sacar termitas de dentro del tronco de un árbol. Ellos tienen posiblemente en sus genes el secreto de la historia de la humanidad. Saber también cómo evolucionamos nosotros de ser pues tan torpes como nos parecen ahora los grandes simios a ser lo que posiblemente nos consideremos la especie más inteligente que hay en el universo de momento, ¿no? No conocemos otra más. Eso nos va a ayudar. También podemos aprender de ellos cómo las recombinaciones genéticas entre especies han ido produciendo cambios importantes en la fisonomía y que no hemos recibido nosotros. Nosotros, como seres humanos, no hemos tenido otro primo idéntico. Hay muchas especies de monos, muchas especies de perros, pero de ser humano solo hay una, desde que desapareció en Neandertal. Y eso también obliga a plantearse cómo la evolución humana puede haber llegado quizá a su fin, y que ya no tengamos más evolución por delante, tengamos que enfrentarnos a los problemas ambientales, al problema de salud, con tecnología, porque nuestros genes no se van a adaptar de alguna manera que se puedan adaptar a los animales que tienen más especies para recombinar genéticamente. Es un libro abierto, el conocimiento del genoma de los grandes simios, por tanto, esta noticia que estamos contando hoy creo que tiene todavía mucho recorrido por delante.
Y esta noticia que Pachi, que es un ponedor que nos acaba de dejar un mensaje en Facebook, dice, Pulpo, en torno a lo que está hablando Jorge Alcalde en este momento, dice, yo es que me parezco en que me gustan los plátanos y los cacahuetes, a ver si sigo evolucionando. Pues a Pachi le mando un abrazo y también a Jorge Alcalde. Jorge, muchísimas gracias, un abrazo y hasta la semana que viene.
Tenemos muchos gustos parecidos, sí. Y sobre todo yo creo que todos cuando nos enfrentamos a verlos en libertad, sobre todo, ¿no? Que a veces en cautividad da mucha pena verlos, pero cuando nos enfrentamos a verlos en libertad descubrimos todo lo que tenemos todavía que aprender de ellos. Pasa muy buena semana. Hasta otra.
Hasta luego, Jorge Alcalde. Te seguimos en la revista Esquire y en todos los programas de la cadena COPE en donde participas. Nosotros seguimos aquí desde la 1:30 de la madrugada. Estamos contigo poniendo las calles a este martes 4 de junio del 24, en el que dentro de un rato nos visita en ese estudio un artistazo, Carlos Baute. Se viene aquí a poner las calles en lo que queda de jornada en este tramo de 5 a 6 de la mañana. Ahora Juan Andrés Ruber nos tiene que actualizar la información. Gracias por estar aquí en COPE. Dieron las 5, las 4 en